sin mover, solo entraba para emborracharme. Estamos a las puertas de volver a vivir el Loiso Valladolid Premier Padel P2 en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Vuelve además a colgar ese cartel de no hay entradas en un año en el que se ha aumentado en 800 plazas el aforo para rozar casi las 5.000 localidades. Realmente va a ser todo un espectáculo porque Valladolid siempre es Valladolid y ese es el claim de un evento único, un torneo que además trasciende todos los límites y que va a volver a situar a nuestra ciudad durante los próximos 10 días en la cima del pádel mundial. Y queremos hablar de todo ello con el director de Madison Sport Marketing, Juan Méndez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Juan, un placer volver a charlar contigo un año más. El pádel vuelve a Valladolid y además retorna a esa Plaza Mayor con uno de los escenarios, yo creo que no hemos visto ni vivido todavía hasta el momento. Hablaba yo de ese refuerzo de 800 plazas más en el aforo y es que habéis hecho una inversión mucho más elevada, ¿no? Con ese objetivo firme, yo creo que siempre habéis tenido en Madison, de consolidar este torneo, ¿no? Como el más singular del panorama internacional.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya, mira, este año cumple 18 años, o sea, alcanza la mayoría de edad y es un evento que ya ha trascendido todos los límites, como decías, porque es un evento de ciudad, un evento que ha sobrevivido a Padel Pro Tour, World Padel Tour y ahora a Premier Padel, y es un evento emblemático, único en el mundo, es un marco incomparable, como se dice, ¿no? Y al final, pues, están todos los jugadores porque Valladolid siempre es Valladolid y nadie se lo quiere perder, ¿no? Y este año, pues, no podíamos hacer otra cosa que la vuelta a la plaza, porque ya sabéis que el año pasado por obligación tuvimos que ir a Pisuerga, porque no, la fecha no permitía Plaza Mayor, pero este año pues nos hemos volcado en ampliar el estadio, en hacerlo más cómodo para el espectador, para la zona de hospitality, para los jugadores. En definitiva, que al final lo que buscamos siempre, aunque tengamos que hacer una inversión mayor, es que el evento siga creciendo y que Valladolid siga siendo una referencia a nivel mundial, que ya lo es, ¿no? Porque al final es la Plaza Mayor del Pádel Mundial. Y mira, esta mañana estaba hablando yo con gente de Premier, de Octagon, y decían que estaban los jugadores como locos, ¿no?, por volver a la plaza. Y se me ponían los pelos de punta cuando me decían que los jugadores, que cómo explicaban a Premier Padel lo que es Valladolid, ¿no?, de meterse en esa pista con el ayuntamiento, cuando suena la campana. Bueno, pues al final es una sensación única, ¿no? El público, la pasión que hay en Valladolid es especial. Y bueno, pues ahí estamos ya a las puertas de vivirlo.
De vivirlo. La verdad es que perfecta descripción, se nos pone los pelos de punta también de pensar y sobre todo de conocer la trascendencia que tiene este evento deportivo que por el que tanto habéis luchado, que habéis conseguido y que decíamos, el público también lo hace posible, los jugadores necesitan esa vibra, ¿no?, que se dice ahora en el escenario. Y es que, decía yo, las ventas están batiendo récords, absolutamente todos los récords. Vais a colgar el cartel de no hay entradas, o sea, se han ocupado esas casi 5.000 localidades para estos días.
Sí, estamos, mira, en palcos por primera vez en la historia. En la última edición de World Padel Tour se construyeron 44 palcos, este año 73, y hemos colgado por primera vez hace 15 días el cartel de no hay billetes en palcos sold out.
Fíjate.
Y en la grada estamos viernes, sábado y domingo por encima del 95%, prácticamente 93, 94, 95, a punto de colgar el cartel de no hay billetes, porque también digo que la gente, que los aficionados que no hayan comprado entrada y quieran ir el fin de semana, se apresuren porque están volando las últimas que quedan. Y luego, martes, miércoles y jueves, estamos en una ocupación superior al 70-72% también. Quiere decir que al final vamos camino de llenar prácticamente toda la semana. O sea, es un éxito, estamos un 18% por encima de aforo y de ventas con respecto a la última edición en la Plaza Mayor. Al final está la gente como loca. Hemos vendido entradas en 28 países. Irán aficionados de 28 países a Valladolid, que también es un hito impresionante, ¿no? Porque la última edición de la Plaza Mayor vendimos entradas en 17 países y este año en 28. Es una barbaridad.
Una barbaridad. La verdad que el año pasado, pese a que estuvimos en el Pisuerga y ahí también lo vivimos con mucha intensidad y yo creo que también la gente se volcó con esa edición, el 69% de los espectadores procedían de fuera de Valladolid y hubo un retorno de 4,5 millones de euros. Se espera superar todas esas cifras de las que estamos comentando, Juan, porque hablamos de esa inversión, hablamos de todas las novedades, pero es que va a haber muchas más novedades en esta edición, ¿verdad? También se van a ubicar tres pistas oficiales, una en la acera Recoletos y va a haber como un pasillo muy especial por la calle Santiago que va a unir todos los escenarios de este evento.
Sí, al final lo que hemos querido construir también este año es la arteria del pádel en la ciudad, ¿no? Porque es una arteria imaginaria desde la estación del AVE, que es de donde viene mucha cantidad de gente,
claro,
que van a ir al torneo. Lo primero que se encuentran son dos pistas en la acera Recoletos, donde hay actividad desde sábado, desde este sábado hasta el viernes próximo, y continúa por la calle Santiago, donde vamos a instalar una serie de soportes muy visuales con la imagen del torneo y de los jugadores y las jugadoras, con una alfombra negra que te lleva directamente al Coliseo, ¿no? Que es el estadio de la Plaza Mayor. Hemos querido también un poco que la ciudad no solo esté la actividad concentrada y que respire el pádel en la Plaza Mayor, sino que un poco toda la zona centro y toda la parte de hacer Recoletos y ya te digo, hasta la estación, pues que tengan ese aire del mejor pádel del mundo, ¿no? Que sea algo muy especial ese año.
Claro que sí. Y además, ese ambiente que nos estás describiendo que se va a crear en el centro de Valladolid, también lo vais a aumentar con un gran show de luz y de sonido, con la pista central, con un DJ que va a elevar a todo el público de manera permanente. Es otra de las novedades también de este año.
Sí, el año pasado ya lo pusimos en marcha en Pisuerga y este año lo replicamos en la Plaza Mayor con un DJ en pista que, bueno, pues levantará a la gente del asiento y hará un poco que la fiesta se extienda más allá de la parte deportiva. Y luego también estrenamos algo que no se ha montado nunca en Valladolid, que son las luces show que se han montado en Roland Garros y en las finals de Premier Padel, con lo cual también es algo especial, ¿no?, que Valladolid va a vivir ese show de luces para esos partidos donde ya cae la tarde y empieza la noche, pues algo más espectacular. Luego el túnel de salida de los jugadores también va a ser con pantallas, va a ser algo muy diferente a lo que han vivido el último año World Padel Tour, que ya fue excepcional y espectacular. Pues este año le damos una vuelta más a la tuerca para hacer siquiera, si cabe, un poco más especial la experiencia, ¿no?, de los aficionados.
La verdad es que vamos a vivir una gran fiesta con este Oviso Valladolid Premier Padel P2, donde, de nuevo, yo creo que para la ciudad de Valladolid, pese a todo ese retorno económico directo que estamos escuchando, pese a mayores de todo lo que supone realmente vivir este Oviso Valladolid Premier Padel, es mucho más, ¿no? Yo creo que al final es también lo que nos representa, es un deseo que tuvisteis hace ya 18 años, Juan, y que yo creo que trasciende, como decíamos, ¿no?, de toda la repercusión económica o de toda la repercusión que pone directamente en el mapa Valladolid a nivel internacional para los vallisoletanos, para los jugadores, para todo el mundo. Este evento realmente es especial en la ciudad.
Sí, es muy especial y además, pues lo que te digo, que el año pasado en Pisuerga haya ido el 69% de gente de fuera de Valladolid, cuando el año anterior en la Plaza Mayor fue el 62%, este año seguramente que estaremos por encima y el retorno será mucho mayor, simplemente duplicando casi los aficionados que vendrán de todas las partes del mundo. Pues al final esa gente llega, consume, se hospeda y bueno, pues tendremos unas visitas especiales también de gente con influencia y iremos desvelando en los próximos días.
¿Alguna? Dinos alguna, Juan, dinos alguna. Desvélanos algo. ¿Quién pasará por Valladolid?
No puedo. Todavía. Si pudiera, te lo diría, pero es un tema. Hay un tema bastante especial que os diré un poco más adelante y que lo desvelaremos, que es una visita muy, muy especial.
Pues nos quedamos con esa incógnita, con esos deseos de conocer todo lo que vamos a vivir. Del 21 al 29 de junio, este Oviso Valladolid Premier Padel P2, donde vamos a volver a vivir en la Plaza Mayor y en el centro de Valladolid esta gran fiesta internacional del pádel. Muchísimas gracias, Juan. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos. Get out the way of me and my crew.
I'm in the club, so I'm gonna do. Y vamos a seguir hablando de deporte, en este caso de la Vuelta Ciclista a España, pero con una controversia, sí, porque se ha quitado el descanso de toda la plantilla de la Policía Municipal para los días 10 y 11 de septiembre, precisamente por este evento deportivo. Por eso, desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales, pues se ha mostrado contrariado a esta decisión. Saben que desde hace mucho tiempo se sabía o se preveía que íbamos a vivir esta nueva contrarreloj en Valladolid, que la Vuelta Ciclista a España iba a volver a pasar por nuestra ciudad, y piden más organización, porque va a haber gente que va a estar 16 o 17 días consecutivos de trabajo. Había gente que tenía vacaciones en esos días y que por, bueno, pues algo, una planificación o una mala planificación y sobre todo esos trabajos forzosos, que lo llaman así, pues no van a poder descansar y piden diálogo. Por eso vamos a saludar ya a Rubén Rodríguez. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días, Marta.
Por muchas cosas más,
si me permites.
Por supuesto que sí.
Te agradezco que nos deis voz en tu programa y podamos hacer llegar a mucha gente nuestras reivindicaciones.
¿Por qué estáis enfadados, Rubén? ¿Por qué estáis reivindicando realmente que no podéis trabajar a ese ritmo y sobre todo que las cosas se pueden planificar y dialogar de otra manera, ¿no?
Bueno, pues principalmente porque nosotros sí estamos trabajando como sindicato en todo ello, pero es imposible llegar a acuerdos ahora mismo con esta corporación. Tenemos en cuenta que el martes la corporación ha hecho 2 años, Se les dio un año de transición y de asentamiento en el que lo único que hicimos fue explicarles un poco nuestras inquietudes y a partir de ese año hemos querido empezar a trabajar con ellos, principalmente en los flecos que habían quedado del convenio de funcionarios que estaba firmado, el acuerdo que se había firmado con el anterior equipo de gobierno. Flecos como que en los que había que trabajar y negociar los índices correctores para la policía municipal de Valladolid, porque trabajar por la noche y los fines de semana pues no vale lo mismo. Se mantuvieron varias reuniones con ellos, se nos pidió por parte del ayuntamiento que se hiciera una propuesta y con unas condiciones y la hicimos y con todo lo que ellos nos solicitaban. Y aún así, pues no hemos conseguido que se introdujeran los índices correctores. Luego teníamos pendiente de negociar también la compensación por las restricciones que ya sufrimos a vacaciones, ¿vale? Porque has dicho antes que no nos vamos a pedir las vacaciones, no nos vamos a pedir el poder de las vacaciones por la vuelta, pero no nos podemos pedir las vacaciones porque nunca podemos pedirnos las vacaciones en ferias. Pero ni en ferias, ni en Semana Santa, ni en la cabalgata de Reyes, ni en pingüinos. Y esto lo habíamos dejado firmado con el compromiso de negociarlo en un año y se han pasado tres y no ha habido ninguna manera de llegar a un acuerdo con ellos. Nos hemos visto obligados prácticamente a denunciar el anterior acuerdo para que se sienten en la mesa de negociación y nos lleven algún tipo de propuesta, ¿vale? Otra de las cosillas que también tenemos pendientes del anterior acuerdo, en este caso no solo afecta a los policías, a los agentes, sino que también a los de rango superior, como son los inspectores, porque están haciendo semanas completas en las que hacen de jefe de turno, en las que están 24/7 pendientes de un teléfono y lo están haciendo de manera gratuita, lo llevan haciendo así durante muchos años también, Marta. Entonces, un poco con todas estas reivindicaciones que yo te digo y ya la gota que ha colmado el vaso, pues podemos llamar a la Vuelta Ciclista a España, que se sabe desde diciembre del año pasado que va a venir a Valladolid. La semana pasada o hace 15 días, pues la jefatura del Cuerpo de la Policía Municipal decide quitar 2 días de descanso a toda la plantilla, que teniendo en cuenta que en esos meses gran parte de la plantilla trabaja en el cuadrante de 32 semanas y solo descansa ese miércoles y ese jueves, pues va a trabajar 15, 16 días de manera consecutiva, teniendo en cuenta que 10 son de ferias con la carga de trabajo que eso ya conlleva para nosotros.
¿Y qué es lo que pedís sobre todo, Rubén? Imagino que lo que nos estás explicando, ¿no? Que se sienten a hablar con vosotros, que os escuchen, que dialoguen y que de alguna manera todavía tenéis la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo, que no interrumpa ninguna de las dos partes, ¿no?
Sí, más que nada, Marta, y por resumirte un poco, nos hemos visto, como te decía, obligados a denunciar el acuerdo para que ellos se han sentado con nosotros en una mesa sectorial de policía en la que acordamos que íbamos a mantener reuniones periódicas de 15 días y que en una segunda reunión el ayuntamiento tenía que llevarnos una propuesta ya clara para el tema de las restricciones a las limitaciones de las vacaciones con una compensación, y la convocaron pasado un mes, no han vuelto a convocar ninguna, y en esa a la que se sentaron a negociar, pues no llevaron ningún tipo de propuesta, que era el acuerdo que habían mantenido.
Claro.
Con sentarse parece ser que el que cumplen el expediente, y eso para nosotros no, porque nosotros estamos trabajando mucho y nos lleva mucho esfuerzo también y dedicación.
De momento tenéis programada una concentración el 25 de junio a las 9:30 en la Plaza de la Rinconada. Imagino que pedís a toda la ciudadanía que os apoye, ¿no?
Sí, exacto. Todo esto se lo hemos transmitido a nuestros afiliados de una forma transparente y concisa, como te la estoy contando ya aquí ahora. Y los propios afiliados en una asamblea son las que nos han dicho que teníamos que salir a la calle y hacer un llamamiento para obligar un poco a ver si la corporación pues se sienta con nosotros, pero con la intención de negociar, no sentar a cumplir el expediente, Marta. Entonces,
entiendo, Rubén, que este es el primer paso que vais a dar para intentar forzar ese diálogo, sobre todo, y no cumplir el expediente, pero no sé si tenéis pensado más fechas en el calendario donde haya más concentraciones o incluso alguna huelga. No sé si tenéis pensado
en principio, bueno, la Policía Municipal no tenemos derecho a huelga, Marta. Y ¿sabes lo que pasa? Que se vienen los meses de julio y agosto. Claro. ¿Aquí qué pasa en julio y agosto? Pues que todo el mundo desaparece, ¿no? Desaparece de los ayuntamientos, desaparece de las corporaciones, desaparece de las jefaturas y los propios policías, que también tenemos vacaciones. Y en julio y agosto ya va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de movilización. ¿Y qué pasa en la vuelta de julio y agosto? Pues que nos damos de cara con las ferias.
Claro.
Y ya estamos metidos en el problema de lleno. Entonces sí que queríamos llegar a algún tipo de acuerdo, previo a todo eso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, nosotros queremos que salgan todos los eventos adelante, no queremos que se coja a la gente de manera forzosa para trabajar, porque sin ir más lejos, para la celebración de San Juan Marta, por ejemplo, el martes nos han comunicado que 13 agentes y un oficial trabajan de forma forzosa en San Juan. San Juan es una celebración que se hace todos los años. Pedimos también a la jefatura que se siente con nosotros a organizar este tipo de eventos y a buscar fórmulas que tienen en otros municipios, que no estamos inventando nada nuevo, para poder dar cobertura a todos los eventos que demanda la ciudadanía de Valladolid, que son muchos, pero bueno, para eso está la policía, para cumplirlo. Nosotros no nos apartamos, nosotros queremos negociar, queremos que salga todo adelante. Y oye, entendemos que en cuestiones como puede ser una inundación, un apagón, pues para eso está la policía, claro, que tiene que ir de forma forzosa, pero si es que no hay que ir de forma forzosa, porque el día del apagón se
hubo
presentaron los compañeros a trabajar que descansaban.
Sí, lo sé.
Y claro, ¿y qué pasa? Que por parte del ayuntamiento se nos felicita, pero no se nos reconoce. Y hay un hartazgo ya importante en la plantilla.
Pues de verdad que sabemos, Rubén, que trabajáis de una manera impecable todos los agentes del cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid, que queréis seguir trabajando, pero de una manera más planificada, más organizada y con ese diálogo que también nos has expuesto. Rubén Rodríguez, muchísimas gracias. Concentración
muchas
el 25
gracias,
de junio a las 9:30 para apoyar todas estas causas
estaremos
que nos han explicado. Muchísimas gracias, Rubén.
Todo el que desee animarnos, ahí le esperamos, en la Plaza Rinconada. Un saludo, Marta, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y hoy vamos a hablar de la Universidad de Valladolid, pero para invitaros a un evento que va a tener lugar hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla, porque el Ballet España de la Universidad de Valladolid, el Ballet Español, va a hacer esa actuación de fin de curso, Historias de la Corrala, de una corrala, bajo la dirección de Elisa López, que ya está aquí con nosotros. Elisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenéis esa actuación de fin de curso, ¿verdad?, del Ballet Español de la UBA, donde vais a interpretar estas historias de una corrala. Habéis trabajado muchísimo y entiendo que hoy es un día muy especial para vosotros.
Eso es, pues es el estreno absoluto del proyecto de este año. Y bueno, pues decidimos hacer zarzuela, que es un género pues muy arraigado aquí en Valladolid, que gusta mucho, desde una nueva perspectiva, porque bueno, es la zarzuela, pero zarzuela bailada, en danza. Todos esos preludios e intermedios famosísimos que todo el mundo ha escuchado alguna vez, pues están todos aglutinados en este espectáculo.
Qué bonito y qué curioso, sobre todo va a llamar la atención, ¿eh?, esta manera de trabajar, y va a sorprender seguramente ver la zarzuela bailada.
Pues sí, porque bueno, como llevar a un escenario a músicos, a cantantes y a ballet es una producción grandísima, pues queríamos abordar la zarzuela desde la parte bailada, que son además las piezas casi más conocidas que hay de la zarzuela. Entonces, bueno, pues le hemos dado un poco de dramaturgia para que no fuese una coreografía detrás de otra, sino que fuese un espectáculo completo.
¿Ah?
Entonces, bueno, tiene una dramaturgia, por eso se llama Zarzuela, Historias de una corrala, porque todo transcurre en una corrala madrileña donde las vecinas son los personajes de las zarzuelas más conocidas.
La verdad es que va a gustar muchísimo. Invitamos hoy a las 8 en el Teatro Zorrilla, que también tiene que ser, yo creo que espectacular, ¿no? Estrenar en el Teatro Zorrilla.
Pues sí, es un placer, la verdad, que este teatro tan emblemático pues abra sus puertas para estos proyectos. Y estamos encantados. Mira, estoy ahora mismo en teatro montando ya luces, decorados y demás. Y la verdad que encantadas, porque claro, subirse a un escenario de este calibre, pues para las chicas del ballet es maravilloso, es una experiencia estupenda.
Claro que sí. Pues a las 8 de la tarde, hoy vamos a poder disfrutar de este gran ballet español de la UBA con Elisa López a la cabeza y esta zarzuela, Historias de una corrala, que no va a dejar indiferente a nadie. Gracias, Elisa, un beso muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos, que ahora viene lo bueno, si tú estás conmigo, levántate y sin parar bailemos y luego amanecemos, que
COPE Valladolid.
Estar informado.
La pandemia dio un empujón a las ventas online, sin embargo, la situación actual pues parece que está haciendo que la gente apueste más por lo físico que por la tienda o por, sobre todo, las compras online. Pero aún así, la digitalización yo creo que es un proceso muy clave y una herramienta clave para todas las empresas de nuestra comunidad. Por eso, desde la Consejería de Economía y Hacienda, pues se ha duplicado la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a favorecer esa digitalización básica, sobre todo en las pymes de Castilla y León, con hasta 2 millones de euros, pero queremos saber mucho más acerca de estas subvenciones, de los objetivos y sobre todo de esa herramienta clave que puede llegar a ser la digitalización para todos nuestros empresarios. Por eso vamos a saludar a Augusto Cobos, que es el director del Instituto para la Competitividad Empresarial. Muy buenos días, Augusto.
Buenos días.
A través del Instituto, ¿verdad?, de la Competitividad, estáis llevando o llamando sobre todo a los empresarios a esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para darles hasta 1.200 euros por cada solicitud con, bueno, pues ese objetivo principal, el de apoyar a la digitalización tan necesaria en nuestros días.
Sí, bueno, hasta nosotros habíamos tenido tradicionalmente líneas enfocadas a procesos de digitalización un poco más avanzados, pues para incluir temas como inteligencia artificial o procesos de digitalización en las cadenas productivas de las empresas, pero lo que hemos sacado con esta línea, que es se publicó en noviembre y es, digamos, la principal novedad, es una línea enfocada a la digitalización básica. Uh-huh. Es decir, para todas aquellas pequeñas y microempresas y autónomos y que estén radicados sobre todo en el mundo rural, pero también en las ciudades, pero sobre todo aquellas empresas del mundo rural que piensan que no necesitan informatizarse, que esos procesos de factura electrónica, de gestión de nóminas, etcétera, no tienen que ver con ellos, bueno, pues que entiendan que es un proceso que es inevitable para todas las empresas y se animen a dar ese paso para no quedarse excluidas del mercado.
Claro, esa es la principal novedad, pero también creo, y como bien nos estás explicando, Augusto, hay mucha gente como que se aturulla, ¿no?, con la burocracia, diciendo esto no va para mí, yo es muy complicado, no puedo hacerlo. También les habéis ayudado a una simplificación, ¿no?, en la tramitación de la solicitud y en todo lo que tiene que ver para pedir esta ayuda y para luego realmente engancharse al mundo moderno.
Exactamente, es una ayuda muy simple. Aquí lo que se trata es de, se plantea una solicitud explicando qué es lo que se va a hacer y hay una ayuda única que es una ayuda de 1.200 euros uh-huh. para un presupuesto mínimo de 1.500 euros. Es decir, nosotros asumimos hasta el 80% del coste de ese proceso de digitalización básica. Y la principal ventaja en este caso es que se hace la solicitud, se presenta esa solicitud y automáticamente nosotros hacemos el ingreso del anticipo. Es decir, aquí no se trata de yo tengo que hacer la compra del ordenador o adquirir un programa informático o adquirir una licencia y luego ya me pagarán no sé cuándo. No, aquí se hace la solicitud, nosotros hacemos el ingreso del 100% del anticipo, hacemos ese ingreso de 1.200 euros en la cuenta del emprendedor o de la pequeña empresa para que él pueda destinarlo a la compra de ese equipo o de ese programa informático que necesita para la digitalización de su empresa.
Uh-huh. Y tiene que justificarlo, eso sí, ese gasto mínimo de 1.500 euros, ¿no?, en esos gastos subvencionables de equipos de hardware, de bueno, pues un poco todo lo que va a necesitar para digitalizar su negocio.
Sí, la justificación es posterior, es decir, nosotros primero hacemos el ingreso y una vez que él utiliza ese anticipo y lo complementa con ese 20% aproximadamente, que es lo que él pone, bueno, pues justifica el que se ha ejecutado correctamente la subvención. Y la subvención además está destinado tanto a compra del hardware, es decir, de un equipo informático, por ejemplo, un ordenador, pero también tanto de consultoría informática como de software, es decir, de lo que son programas, por ejemplo, un programa de gestión de facturas o un programa de gestión de nóminas. La única condición que ponemos es que al menos el 50% del presupuesto del proyecto de digitalización tiene que ser software y consultoría, es decir, no puede destinarse exclusivamente a la compra de un ordenador. Los equipos entendemos que tiene que ser menos de la mitad del proyecto completo, porque la idea es que el empresario se acostumbre a utilizar en su día a día los procesos de digitalización en la empresa.
Claro, ese es el objetivo último, ¿no? El intentar que bueno, pues prácticamente todos los autónomos lo tengan como una herramienta más. Y sí que me ha sorprendido que esperáis que a lo largo de este 2025 casi 1.700 autónomos pues se metan o se adentren en este proceso. Todavía son muchos, es una cantidad muy elevada y me ha sorprendido que todavía tanta gente siga sin digitalizar sus negocios, Augusto.
No, hay muchísima gente. Es decir, nosotros según las estadísticas, aproximadamente un 30% de las empresas en España, y los datos demuestran que Castilla y León en este sentido está más o menos en la media nacional. Como decía, casi un 30% de las empresas en nuestro país, sobre todo las pequeñas empresas, se pueden considerar analfabetos digitales. Es decir, son incapaces de desenvolverse con naturalidad en un proceso de digitalización, pero para lo más básico. Y es precisamente a esas empresas a quienes nos queremos dirigir. Muchas veces nos olvidamos que la factura electrónica se va a implantar con carácter obligatorio en un plazo muy breve de tiempo.
Claro.
Y que las empresas que no estén preparadas para ello quedarán automáticamente excluidas del mercado, porque no podrán hacer transacciones que queden registradas en el proceso que ha quedado reflejado como obligatorio. Y es a esas empresas a las que nos queremos dirigir, a que antes de que llegue la obligatoriedad y ya no haya tiempo para implantar los procesos, se vayan acostumbrando y vayan haciendo ese proceso poco a poco y a su ritmo.
Claro, tenemos que hacerlo, así que vamos a pensar que si lo hacemos con una ayuda que nos dan desde la Consejería de Economía, desde el Instituto para la Competitividad Empresarial, pues mucho mejor. No sé hasta cuándo o cómo pueden acceder a esta subvención de la que estamos hablando, Augusto.
El proceso está abierto durante todo el año. La línea se abrió el pasado mes de noviembre, va a estar abierta hasta el 31 de diciembre de este año, pero con una vocación muy clara, y es que en 2026 vuelva a convocarse en unas condiciones muy similares a las actuales. Y se hace a través de la web, empresas.jcyl.es, y si no, bueno, pues en las oficinas del ICECIL que tenemos en toda la comunidad, en todas las capitales de provincia, pues pueden ponerse en contacto con nosotros para que les guiemos en ese proceso. Y hay una cuestión también muy importante, y es, a diferencia del KI digital, donde la ayuda se daba al proveedor informático que daba el suministro a la empresa, en este caso la ayuda se da directamente a la empresa, a la micropyme, a la pequeña empresa, para que ella lo gaste o lo invierta en la tienda o en el proveedor informático que ella quiera. Eso permite también que el proveedor informático, estamos trabajando o hemos trabajado en el diseño de la línea con Aetical, con el sector, bueno, pues también en esas empresas de informática o que suministran programas o servicios informáticos pueden servir de ayuda a la hora de explicar al cliente, claro, cómo tramitar la ayuda. Pero sí quiero insistir en esto, es decir, esos 1.200 euros se van a ingresar en la cuenta de la empresa para que sea ella la que libremente decida dónde adquiere ese equipo o ese programa informático.
Pues todo facilidades y sobre todo con ese objetivo fundamental de ayudar a los pequeños empresarios, a las pymes de Castilla y León, a digitalizarse, a tener en cuenta estas herramientas que van a necesitar y que va a ser obligatorio en el futuro, y que desde la Consejería de Economía y Hacienda se les quiere echar una mano. Muchísimas gracias, Augusto Cobos. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo 1,95 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Es poder.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma.
Expocerámica.
Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tú eres mi oxígeno, oxígeno.